Esto es Palabra de Campo, periodismo agropecuario.
Esta semana fue una semana realmente muy interesante para el trigo en la Argentina. ¿Por qué? Porque Bioceres, que es una empresa que ha estado innovando fuerte en este sentido, ha obtenido la aprobación del gen HB4 para el trigo. ¿Qué es el HB4? Bueno, el HB4 es algo que se le saca al girasol, que es uno de los cultivos que más resistencia tiene a la sequía, y ese gen que le han puesto el nombre de HB4 se lo ponen al trigo. Es decir, modifican genéticamente el cultivo para que tolere de una mejor medida, de una mejor manera, la falta de agua. Es decir, que por ejemplo, en un año como este, si se hubiera sembrado más trigo con este gen en Argentina, en este año en el que lo que faltaron justamente fueron lluvias, faltó agua, ese trigo podía haber tenido una mejor performance, podía haber rendido mucho más. En este sentido, como el trigo es un producto distinto al resto de los que producimos, porque es directo para consumo humano, la soja, por ejemplo, puede tener este gen, pero la soja va para consumo animal, o va para producir otro tipo de subproductos. En el caso del trigo, como va directo para consumo humano, para consumo alimenticio, se tienen mucho más reparos, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Entonces, la aprobación del trigo HB4 se hace para Bioceres, que son los que lo han creado, junto con una investigadora que se llama Raquel Chan, que es una investigadora del CONICET, que tiene muchísimos años trabajando en esto. Ese trigo se ha aprobado de manera condicional, esperando que también tengamos la aprobación de Brasil, porque Brasil es el principal comprador de la Argentina. Y acá vienen las dudas que han tenido muchos dentro de la industria. ¿Por qué? Porque el temor es que, si ese trigo aparece en algún embarque que la Argentina exporta a Brasil, Brasil puede llegar a rechazar el producto. Más allá de esa situación, que no va a pasar, porque todavía no se va a empezar a producir ese trigo en la Argentina, creo que es un gran avance para la ciencia. Esto no existe en ningún lugar del mundo. Argentina está marcando tendencia. O sea, esto no lo desarrolló nadie en ningún lugar del mundo. Lo hizo un equipo de investigadores argentinos junto con una empresa argentina, una empresa rosarina. La situación es la siguiente. Habrá que esperar ahora a que Bioceres pueda empezar a trabajar en otro planteo, en el de la aprobación afuera, en el exterior, pero no solamente para lo que sería la venta del trigo argentino, sino también para poder empezar a producir con esa semilla en otros lugares del mundo, porque la Argentina no es tan fuerte como lo es, por ejemplo, con la soja en el mercado mundial del trigo. Solamente representa una veinteava parte. Entonces, la idea de la empresa no es solamente producir en nuestro país, sino también poner esta tecnología en servicio de otros países para que se pueda producir trigo en otros lugares del mundo con este gen de tolerancia a sequía, con este avance tecnológico y científico que se ha logrado en nuestro país. Esto indudablemente ha dejado una cantidad de cosas. Se ha aprendido mucho en este proceso que llevó 15 años. Así que sobre este tema, sobre lo que ha dejado la participación público-privada en este desarrollo, que ahora recién obtiene la aprobación, tenemos la respuesta a esta pregunta de Federico Truco, el CEO de Bioceres.
Mira, yo siempre digo que si no hubiese sido de esa forma, es poco probable que estemos donde hoy estamos. El desarrollo que requirió una inversión importante probablemente podría haber sido financiado en forma mucho más menos atomizada, por un solo bolsillo, con menor o mayor participación del sector científico, pero nadie hubiera tenido la paciencia de los 15 años que fueron necesarios para llegar a este hito. Entonces creo que una construcción colectiva donde tenemos un montón de actores que se fueron sumando a lo largo del camino, que además hacen de la experiencia una oportunidad de cambio cultural. O sea, esto debería ser importante por lo que aprendimos en el camino todos y no por el resultado final. Entonces, creo que eso es lo que a nosotros nos genera entusiasmo, que queremos compartir con el resto porque pensamos que hay otras oportunidades que Argentina puede tener si adoptamos esta misma lógica, la lógica de la colaboración, de la apertura, del vínculo entre el sistema científico y el productivo, entre lo privado y lo público, y ahí es donde vamos a terminar de sacarle realmente el jugo a lo que hicimos, y no solamente con la venta de una tecnología en un cultivo en particular, ¿no?
Habrá que esperar entonces para ver cuándo se puede seguir avanzando en este sentido. Pero, insisto, la aprobación en la Argentina ha sido condicionada a que este evento pueda después estar aprobado por las autoridades correspondientes en otros países. En particular, miramos a Brasil porque, insisto, es el principal comprador del trigo en la Argentina. Cambiamos de tema y hablamos del empleo. Un empleo que ha sido castigado fuertemente en los últimos tiempos, producto de la pandemia, del COVID, en una Argentina que viene con muchos problemas a nivel económico. Y la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina ha realizado un trabajo más que interesante sobre el empleo en la Argentina, pero particularmente el empleo en las cadenas agroindustriales. Sobre este tema quiero charlar con David Miasso, que es economista jefe de la Fundación FADA. David, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda. Buen día.
Daniel, muy buenos días. Un gusto estar conversando con vos.
Igual, ¿cómo estás, David? Más que interesante el informe, he tenido la oportunidad de verlo. Ustedes siempre con mucha creatividad y con muy buen tino han realizado un trabajo muy interesante en una temática que hoy por hoy importa mucho, porque queremos saber qué ha pasado en la Argentina con el empleo golpeadísimo en esta situación económica, pero también qué pasa con el empleo en la agroindustria, que ha sido un tema que a mí por lo menos me genera muchas preguntas y muchas inquietudes. ¿El trabajo qué reveló?
Bueno, la principal estimación del trabajo es que en las cadenas agroindustriales se generan más de 3.7 millones de puestos de trabajo, es decir, más de 3.700.000 puestos de trabajo. Este número representa el 22% del empleo privado a nivel nacional, es decir, que uno de cada cinco, un poquito más de uno de cada cinco puestos de trabajo que se generan en el sector privado se hacen en algún punto de las cadenas agroindustriales, entendidas como la producción primaria, la producción agroindustrial, pero también sus insumos, la maquinaria, los servicios conexos, el transporte y la comercialización, tanto mayorista como minorista, de todos estos productos.
Claro. Acá es importante destacar que estamos sumando todo, absolutamente todo, lo que tiene algún tipo de vinculación con la producción de alimentos.
Exactamente. Es la producción de alimentos y agroindustria y biocombustibles, por ejemplo.
Claro.
Con sus eslabonamientos hacia atrás, en términos de insumos, bienes de capital y servicios, y hacia adelante, en términos de transporte y comercialización. Acá estarían incluidos los efectos que en otros trabajos por ahí se llaman empleos indirectos, como pueden ser estos de comercialización y transporte, pero no están contabilizados. Algunos otros trabajos hablan de algunos efectos de segunda vuelta, como por ejemplo el empleo público que se genera con el aporte tributario del campo, o por ejemplo en ciudades como Río Cuarto, que son de corte muy agropecuario, el empleo que genera, por ejemplo, en el resto del comercio, el gasto y la inversión del sector agropecuario. Bueno, todos esos efectos de segunda vuelta no están contabilizados, sino solo los de primera vuelta, digamos.
Claro. Es muy buena la aclaración, porque está claro que, a ver, esto que uno dice muchas veces, que cuando funciona el campo, funcionan los pueblos, es básicamente lo que vos acabas de describir como un efecto de segunda vuelta.
Exactamente, ese efecto donde alguien que trabaja en el sector agropecuario hace un gasto relacionado a la ropa, al comercio relacionado a la ropa, o a un auto, o a una construcción, o algo por el estilo, digamos, todo ese gasto, esa inversión que se realiza por quienes trabajan o por las propias cadenas agroindustriales, ese sería ese efecto de segunda vuelta que vos te referís, y que justamente uno en el interior, en las ciudades y en los pueblos de corte agropecuario, se nota mucho ese efecto de segunda vuelta, porque si no hay ese aporte económico, todo el resto de los sectores, que no son agro propiamente dicho, pero que también tienen su actividad por todo el gasto que hace el sector agropecuario o todas las personas que trabajan dentro del sector agropecuario.
Uh-huh. Revisando un poco más en detalle algunos números del trabajo. Vos decías recién 3.7 millones de puestos. Entonces, ¿Es o no ambicioso, por ejemplo, lo que propone el Consejo Agroindustrial Argentino, que habla de crecer en 700.000 puestos de trabajo? Sería un prácticamente un 20%.
Exactamente. Es un 20%.
¿Y se puede, digo, crecer en ese sentido? ¿Lo ves como una posibilidad concreta en función de la enorme cantidad de puestos de trabajo que vemos que genera las cadenas agroindustriales?
Es un importante desafío. Ahí en ese cálculo de 700.000 también hay algunos de los efectos indirectos en términos de multiplicadores de empleo, donde también tiene en cuenta otros sectores. Como decíamos, ese número entonces de 700.000 es un poquito más amplio que este número. Yo creo que se puede, porque muchas de todas estas cadenas tienen muchísimo potencial, pero claramente es un desafío donde se tienen que combinar muchas cosas al mismo tiempo, desde política macroeconómica, a política agropecuaria, a las propias acciones y confianza de los propios actores del sector agropecuario. Pero cuando uno ve cuáles son las cadenas que componen estos 3.7 millones de puestos de trabajo, en realidad empieza a ver que hay muchísimas potencialidades por todos lados, por el lado de las cadenas cárnicas, en especial la bovina, la porcina, por ejemplo. Uh-huh. Hay mucho para crecer en términos de productividad, en lo que es los granos, en maíz, en trigo, con mayor fertilización, en algunas zonas un poco más alejadas, con riego, en el sector lácteo, el sector vitivinícola, muchas de las actividades frutihortícolas. Entonces, cuando uno empieza a ver algunas de estas actividades por separado, en todas ellas encontramos algún nivel de potencialidad que permitiría incrementar este nivel de empleo y alcanzar niveles de generación de empleo de tal vez de 500.000 puestos de trabajo relacionados a las propias cadenas, más sus efectos indirectos sobre el resto de los sectores.
Gracias, David, por la charla. 3.700.000 no es un número para nada despreciable, ¿no?, en esta Argentina.
No es un número para nada despreciable, y en este contexto, ya pensando en la pospandemia, cada uno de los puestos de trabajo que pueda generar cada uno de los sectores económicos cuenta y suma en un contexto difícil. Así que, bueno, la idea también es poder potenciar y aprovechar todas las oportunidades que sean, en particular también en el campo.
Tal cual, tal cual. Gracias, David, un abrazo grande.
Un gusto conversar con vos.
Igual, como siempre. David Miazzo, economista jefe de la Fundación FADA. Qué importante, ¿no? Estaba revisando entre la cadena de la soja, del maíz, del trigo y la carne, hay más de 1.5 millones de puestos de trabajo. Después sorprende el dato de la cadena frutihortícola, que está, claro, la cadena frutihortícola está desparramada completamente por todo el país, por toda la Argentina. Ahí el número, en cuanto a frutas, verduras, hortalizas y legumbres, llega a 442.000 puestos de trabajo. Tremendo, es la que más empleo aporta dentro de lo que es el sector agroindustrial.